On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos con nuestra mesa redonda política el ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul en Afganistán, que ha dominado los titulares de la prensa nacional e internacional. Esta semana un grupo denominados ISIS-K operando en Afganistán condujo un ataque terrorista suicida en la puerta principal en el aeropuerto de Kabul, directamente matando a 13 soldados estadounidenses, hiriendo a otros 18 y otras decenas de muertos y heridos afganos. Este ataque viene a ser, según analistas en Washington, el día más negro de la vida política del presidente Biden. Además, esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos le dio un duro golpe a la Casa Blanca cuando ordenó restablecer el acuerdo de México de la administración pasada de enviar a los inmigrantes indocumentados de regreso a México para esperar por el proceso de sus casos de asilos o su petición de asilo. Para esta conversación me acompañan desde México el coronel piloto retirado de los Estados Unidos, Eric Rojo, en el centro de la Florida, la periodista Dani Alexandrino, desde Houston, Texas, mi colega y también periodista Lucía Navarro, y desde las Islas Canarias, la también periodista Rocío López. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros en este día. Bueno, quiero comenzar con Eric. Eric, quería conocer su apreciación con su experiencia que tuvo en Vietnam, de lo que se vivió en Saigón, lo que vivió en Afganistán, con la salida, de una salida que todos nos cuestionamos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y obviamente el ataque terrorista a la base donde murieron 13 soldados estadounidenses.
Hola, Willy. Mira, hay una comparación pues realmente relativa entre lo que pasó en Vietnam y lo que está sucediendo en Afganistán, porque ahí todavía no acabamos y no sabemos cómo vamos a acabar, porque hay demasiados hilos sueltos. En ambos casos son derrotas políticas y como militar yo puedo decir, nunca nos han derrotado en el campo de batalla, pero hay que tomar dos cosas en cuenta. Los ejércitos estamos para ganar las guerras, no para ganar la paz. Entonces, si los civiles no saben ganar la paz y no saben después de 20 años, sea quien haya sido presidente, lograr los objetivos que queríamos, tenemos problemas. Pero ahora, después de que el presidente Trump correctamente dijo, tenemos demasiado tiempo ahí, él no pensaba salirse ni, como dicen aquí en México, como sirvienta, que dice ya me voy, ya me fui. E iba a dejar una presencia importante en la región, que ahora ya sabemos que Biden fue con Vladimir Putin en junio y le dijo, oye, si me salgo de aquí, ¿me dejas entrar acá en uno de los stands? Y pues claro, Putin se rió de él y lo mandó muy lejos. Entonces vamos a quedarnos sin ninguna presencia que pueda ser influencia de cualquier tipo en la región. Pero volviendo a la situación de hoy, la evacuación de Saigón, lo que vimos en las fotos fue la evacuación de la embajada, pero no se quedaron atrás miles de ciudadanos americanos. Claro, había muchos vietnamitas del sur que cuando el presidente Tu permitió que el ejército vietnamita, que estaba muy bien preparado y peleaba bien por su cuenta, yo, y esa es mi opinión personal, él dejó que empezara un colapso pensando que el presidente Ford iba a volver a mandar tropas americanas. Nunca entendió que cuando Ford dijo, nos fuimos. Primero tenían que haber sacado el equipo y las armas o haberlas destruido, al mismo tiempo los ciudadanos, y eventualmente, desde una base correcta y no el aeropuerto de Kabul, poder controlar la situación hasta que decimos, ok, Afganistán, estás por tu cuenta, si es el Talibán, si es Al-Qaeda o si es tu gobierno, nosotros ya nos vamos. La situación en el aeropuerto es absurda, aunque haya 2.500 soldados americanos, marines y demás, y todas las tropas de la OTAN que no sabemos cuántos son, el perímetro es absurdo y no debía de habernos sorprendido lo que pasó ayer, porque realmente hay una bardita, hay una calle, la calle es la zona del buffer zone, pero ahí todo el mundo entra, sale, y los talibanes son los guardias. Supuestamente ellos, no sé cómo, porque es un gobierno de facto, no es un gobierno real, se les permitió que fueran los que dieran el paso a quien entra y salía y se metían y había el desorden. Tengo entendido que el grupo que fue muy desafortunado ayer de ser las víctimas de las bombas ya habían entrado y alguien dijo no, tienen que volver a salir, y en ese proceso entró el terrorista suicida y mató a mucha gente. Además que en 2 años no habíamos tenido una baja militar de Estados Unidos y de repente 13 en un solo momento.
Eso es una cosa, es una tragedia. Yo, usted toca un punto importante, quiero ir ahora al otro lado del mundo antes de irme con Lucía y Dani, quiero ir donde a Rocío para el tema de la OTAN y el tema de la Unión Europea, de cómo en ese lado del mundo se ha visto la manera que Estados Unidos ha hecho esta salida, el ataque terrorista, y cómo se está cuestionando ahora mismo el liderazgo de Estados Unidos a nivel de Europa, a nivel de Europa y a nivel internacional.
Bueno, hola Willy, gracias por la invitación y hola a todos. Bueno, la verdad es que después de escuchar a este experto en la materia de seguridad, desde luego, analizando desde el otro punto, como bien apuntas, lo que se está percibiendo de todo lo que está sucediendo en Afganistán y lo que es este ataque terrorista es como el comienzo, denominábamos muchos compañeros, de una macabra fiesta. Y el problema es que Estados Unidos tiene ahora mismo un presidente que parece una marioneta, que realmente está manejado o parece que está manejado absolutamente por esos poderes globalistas. Eso es la sensación que se da. Esos infectados multimillonarios que se mantienen en las cloacas de la Casa Blanca, esa es la sensación. Además, grandes armamentistas, no nos podemos olvidar de eso. Y esto, lo que se percibe es que realmente es una maniobra teledirigida, pero de Biden, que no persigue otra cosa que la inestabilidad que se sumará a Europa. Y ese es el reflejo de la eclosión salvaje del Islam yihadista, cuya espoleta es el Afganistán talibán. Eso es como realmente ahora mismo, porque además Europa ahora mismo está envuelta en ese buenismo, que lo vemos en esa, ahora lo que se está hablando también de la necesidad de admitir a los refugiados afganos, ¿no? Y con ese buenismo se van a colar miles de desalmados yihadistas dispuestos a crear el caos en el viejo continente, atentados incluidos. Entonces, como decía al principio, esa nueva macabra fiesta ni siquiera ha comenzado y, entre tanto, pues nos mantienen despistados con todo lo que está sucediendo. Por eso, realmente no creemos que esto haya sido producto ni siquiera de una mala gestión, sino quizás más de algo cruelmente sí, preparado, ¿no? Y las consecuencias... Exactamente, y las consecuencias, desgraciadamente, puede ser que vuelva el ISIS, el terrorismo más cruel. O sea que Occidente, yo creo que deberíamos por lo menos poner el objetivo de prepararnos para ver lo que va a suceder ahora.
Lucía, yo te iba a preguntar un poco eso de que acaba de hablar Rocío, porque ya Inglaterra y creo que Alemania o Francia ya dijeron que dentro de los refugiados que habían recibido habían llegado yihadistas en este grupo que lo habían sido detenido y lo habían descubierto que se habían infiltrado. Y eso es problemático por el tema, por lo mismo que dijo el presidente en esta semana, en su conferencia de prensa, donde habló y también se reportó de que habían colaborado con el talibán. O sea, un grupo, el talibán que se había venido peleando por años, que hace 3 semanas eran enemigos, lo estábamos bombardeando, ahora estábamos compartiendo información de inteligencia con el talibán. O sea, es algo de preocuparse, obviamente.
A mí me parece que es algo bien estúpido, Willy, perdóname, es muy estúpido, porque para empezar, ¿cómo te pones a negociar con terroristas? ¿En qué cabeza cabe confiar en que los talibán o ISIS o el grupo terrorista que sea va a respetar cualquier tipo de acuerdo? La verdad, a mí me parece increíble que haya existido una ingenuidad de tan magnitud dentro de Biden y algunos de sus asesores. Creo que estoy de acuerdo con Rocío. Aquí se va a colar una cantidad de gente que no sabemos realmente cuál es el pasado que tienen. Y estoy hablando nada más de lo que pudiera llegar por avión y, digámoslo así, con la bendición del gobierno de Estados Unidos al sacarlos de esta situación que hay en Afganistán. Todavía no nos metemos a hablar de la frontera, Willy, que ustedes, tú sabes que la frontera sur también es otra puerta abierta por la que ha entrado, ve tú a saber quién. Entonces, yo estoy de acuerdo con Rocío. Creo que debemos prepararnos para algún incidente que pudiera presentarse en el hemisferio. Debemos de recordar que 9-11, el aniversario número 20 del atentado terrorista a las Torres Gemelas, uno de los peores, si no el peor atentado terrorista que han sufrido los Estados Unidos, está a muy pocos días de ocurrir. Y con esto que está sucediendo, el talibán diciéndole a Estados Unidos lo que van a hacer y prácticamente Estados Unidos siguiendo la guía de lo que el talibán les está diciendo, quien marca la norma por el calibre del país y el calibre del ejército que tiene, está una bola de terroristas diciéndole a este país lo que se va a hacer en Afganistán.
Dania, Lucía hace un punto muy importante de lo que el talibán le está diciendo a Estados Unidos que hacer. En la conferencia de prensa, el presidente Biden hablaba de sumisión y que iban a salir el 31 y que esa era la fecha. Y todos entendemos, y lo que hemos visto el caso y lo que está pasando, sabemos que no va a poder cumplir con esa fecha. Pero, ¿qué lo ata a esa fecha? Es la pregunta. O sea, es una fecha que se ha puesto autopuesto él mismo, entendiendo y todos sabiendo no solamente las debilidades, sino lo imposible de llegar a cumplir esa misión antes del 31 de agosto.
¿Qué lo ata a él a esa fecha? El talibán. Esa fecha fue impuesta por el talibán. Esa fecha, o sea, una persona... Primero que todo, vamos por parte. Yo tengo que estar de acuerdo, obviamente, con Rocío y con Lucía en varios puntos. De hecho, me pareciera como que si Rocío y yo estuviésemos conectadas telepáticamente cuando ella dice que parece una marioneta. Yo no digo que parece una marioneta, yo digo que es una marioneta de los oligarcas, porque son los que están gobernando. Entonces, yo siempre he dicho, Willy, tú lo sabes, que tenemos President in name only, tenemos un pino, que es una marioneta, que de los oligarcas, rodeado de un kindergarten de inexperimentados, que están básicamente gobernando basado en encuestas y gobernando porque lo aprendieron en un libro y no porque tienen la experiencia. Y es realmente triste lo que está ocurriendo y lo que está pasando con esa fecha en la que él está empeñado en salir para esa fecha es que fue el talibán que se le impuso. El talibán le dijo, te vas porque
impuso,
te
va. Se la impuso porque él dijo que iba a salir el 31 de agosto y cuando él quiso revisar la fecha el talibán
le dijeron que no. Eso es así. Él había dicho el 31, entonces cuando se dio cuenta que no iba a poder irse el 31 sin asegurar todas las vidas estadounidenses que estaban dentro de Afganistán, las vidas de civiles, y cuando se dio cuenta del desastre de que prácticamente el talibán se apoderó de Kabul antes de que los Estados Unidos saliera de Afganistán, entonces ahí él tuvo que hacer algún tipo de introspección y su asesora y decirle, bueno, señor presidente, no creo que de aquí el 31 vamos a poder sacar a todos los estadounidenses, porque se sospechaba que eran unos 11,000 estadounidenses que habían en suelo afgano. Entonces, recuerda que el martes, cuando se reunió el G7, una de las cosas que el G7 le imploró a Biden fue extender la fecha de salida. ¿Y qué hizo Biden? Decidió no hacerlo, incluso en contra de los aliados del G7. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que este señor está siendo, primero, manipulado por los oligarcas y, segundo, manipulado por un grupo de terroristas tercermundistas que le están diciendo, no, te vas porque te vas. Aquí quien está sentando las pautas somos nosotros. Y eso quedó evidenciado en el día de ayer en el discurso, que fue un discurso en donde el presidente de los Estados Unidos se vio vulnerable, se vio débil y se vio susceptible. ¿Y qué hace esto? Esto entonces hace que el resto del país se vea débil, vulnerable y susceptible. Y una de las cosas que yo he dicho en repetidas ocasiones en mi programa es, Alexander the Great siempre decía, yo no le temo a un ejército de borregos, a un ejército de leones liderados por un borrego, le temo a un ejército de borregos liderados por un león. Lamentablemente, el ejército de leones que tenemos está siendo liderado por un borrego que ni siquiera tiene pensamiento propio. Y es realmente triste lo que estamos viendo ocurriendo en los Estados Unidos y a nivel mundial.
Es complicado y yo en el próximo bloque vamos a hablar de otros temas, como no solamente las armas, sino el dinero que estamos dejando atrás. Pero vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, hablaremos también del futuro del liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso y la Casa Blanca después de este ataque terrorista. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Y estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Después del ataque terrorista, muchos políticos en Washington, demócratas inclusive, que han criticado la decisión de salir de Afganistán de una manera no planificada, están expresando preocupación en poder continuar con el control en el Congreso y el Senado en las elecciones del próximo año. la vicepresidenta Kamala Harris ha estado ausente en toda esta crisis y la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, salió a hablar sobre otro tema, nada que ver con Afganistán. Se ve claro un distanciamiento de tanto la vicepresidenta y Nancy Pelosi. Eric, ¿cómo tú ves o pronostica este próximo año estas elecciones y la preocupación para el Partido Demócrata en estas elecciones el próximo año?
Mira, Willy, si se mantiene la inercia que tenemos ahorita, donde los demócratas están tratando, por un lado, con sus nuevas legislaciones, controlar el país, las elecciones, quitarnos la democracia que nos dieron los fundadores del país. Si estas leyes como la HR1 pasan, obviamente van a morir en la Corte Suprema. La Corte Suprema va a decir que violan la Constitución, pero mientras tanto nos van a causar pánico. La situación de ahora, como tú sabes muy bien y creo que las colegas también, la gente tiene memorias políticas muy cortas. Entonces, uh-huh, la elección es dentro de un año, a pesar de que hay 4 escaños en la Cámara de Representantes y uno que nos darían a los republicanos el control. Pero tenemos que manejar toda esta información con mucho cuidado, mantener la inercia, demostrando que los demócratas no están trabajando en beneficio del país, sino en beneficio de consolidar el poder que ellos quieren y realmente crear de nuestra democracia un país casi en la imagen de Europa, que es una democracia socialista o algo peor. Y vemos a los radicales que están en el Congreso, que no están ayudando al país. Entonces, como comentábamos en hace unos momentos, todo el mundo que no le gusta lo que estamos pensando nos acusan de racistas y creen que con eso nos van a callar. Y tenemos que aprender a no aceptar eso, porque repetiremos que el argumento de que alguien nos acuse de ser racistas porque ellos no tienen nada inteligente que decir. Pero tenemos que sobrepasar este obstáculo para precisamente derrotar a los demócratas el año entrante y tratar de regresar al país a una condición, digamos, normal, aunque el nuevo normal no sabemos cómo está, complicado por la pandemia.
Ya, Lucía, no solamente la crisis en Afganistán, la crisis en la frontera, la crisis de la inflación, todo eso está jugando políticamente en Washington un peso muy grande, y obviamente vendrán otras cosas el próximo año que con el mismo tema de la pandemia también. ¿Cómo tú ves ese futuro para el Partido Demócrata y el control en el Congreso el año que viene?
Pues la verdad es que yo esperaría, honestamente, que fuera un futuro negro, que no lograran las ambiciones que tienen. Porque si en esta coyuntura en la que tienen 8 meses en el poder han hecho semejante desastre, no quisiera yo pensar lo que lograrían hacer si se mantienen 4 años en el poder con Joe Biden o con Kamala Harris, si es que finalmente Biden decide renunciar o lo renuncian, y Kamala Harris asume el poder, porque ella sería, pero tremendamente peor, no nada más por la visión de izquierda que tiene, la gente que tiene que la rodea, el grupo con el que ella se codea, que es el grupo radical de izquierda del Partido Demócrata, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York. Yo creo que sería un daño enorme, pero enorme para los Estados Unidos. Abrirían la frontera de par en par, peor de como están. Ahora, en estos 8 meses han entrado miles de personas de manera indocumentada, y lo que pretende el Partido Demócrata es soltarlas en los estados del norte para que no puedan ser localizados otra vez y crear mecanismos que permitan generar el voto entre estas personas, obviamente para beneficiar al Partido Demócrata. Creo que esto es un caldo que se está cultivando para un potencial desastre peor del que tenemos el día de hoy.
Dania, o sea, el peso de lo que estamos viviendo a nivel en Afganistán, el peso político o lo que es el momento tan funesto políticamente para el presidente. Yo estuve hablando con varios contactos ayer del Partido Demócrata que son amigos, y no solamente me expresaban la preocupación, sino que me decían que estaban viviendo en un momento indefendible para ellos como causa y indefendible para el mismo presidente, y que le preocupaba mucho el futuro de ellos para el próximo año en las elecciones del término medio.
Claro que les preocupa. O sea, recordemos que la mayoría es un margen bien finito, tanto en Cámara como en el Senado. Y de hecho, esa mayoría fácilmente se cuestiona si en efecto fue legítima o no, porque podemos incluso hablar largo y tendido sobre los dos escaños que lograron adquirir en el Senado, donde tenemos dos senadores demócratas que ganaron ese runoff election en Georgia, que son sumamente radicales de izquierda. Así que ellos saben, ellos les queda claro. Lo que pasa es que ahora mismo el partido está en una encrucijada. ¿Y cómo? Porque, y tiene algo que ver con lo que dijo Eric, al igual que con lo que dijo Lucía. Willy, a pesar de que nos enfrentamos a elecciones de medio término el año que viene, ellos necesitan ahora evaluar si les conviene salir de Biden, ya sea invocando una 25ª enmienda o pidiéndole que renuncie y permitiendo que Kamala asuma el rol. Pero la realidad del caso es que ellos saben que si esto ocurre antes de las elecciones de medio término, quiere decir que según las leyes y las reglas de la Constitución, Kamala no pudiese aspirar a dos términos consecutivos. Encima de eso, que sabemos que Kamala Harris tampoco tiene la habilidad de ganar un debate, porque en las primarias ella fue un desastre debatiendo, y eso todo el mundo lo pudo ver. Y número tres, si no lo hacen ahora y los republicanos logran ganar la mayoría, tanto en Cámara como en el Senado, y se invoca una 25ª enmienda por parte del Partido Republicano, se quedaría entonces el rol de vicepresidente vacío, porque el Senado republicano no se lo va a confirmar, no le va a confirmar a nadie que ellos quieran nominar para ocupar la silla de vicepresidente. O sea que ellos saben que tienen un desastre por donde quiera que lo vean con el tema de Afganistán. La inflación está por el techo. La gasolina está por encima de los $3. Hace dos semanas, cuando Biden le pidió a la OPEC que por favor extrajeran petróleo, ¿qué le dijo la OPEC? No te vista que no va. No, no, el que estamos extrayendo es suficiente para repartir, no vamos a extraer más petróleo. A eso le sumamos el desastre que hay en la frontera sur. O sea que por donde quiera que tú lo veas, esta administración no ha pegado ni una, incluyendo decisiones del Tribunal Supremo que ha revertido algunas de sus órdenes ejecutivas.
Sí, sí, Rocío, en estos dos minutos que me quedan, quiero tú que me expliques un poquito lo que hablamos fuera de cámara sobre el tema de los inmigrantes indocumentados, lo que pasó con el atentado en Barcelona, el atentado terrorista.
Bueno, yo les voy a comentar, pero permíteme solo un apunte, Willy, porque quería lanzarles una pregunta a todos ustedes, que además ya que les tengo ahí, quiero aprovechar. La paz talibán instaurada en Afganistán, ¿creen ustedes que ha fortalecido a China, Rusia y a la causa del nuevo orden mundial mientras empobrece y debilita a Estados Unidos y a Europa y a la democracia, claro, y a la libertad y la victoria talibán?
Definitivamente,
Rusia. Y digo, ¿y esto no va a crear un mundo nuevo? Les pregunto a ustedes. Porque, claro, fíjense cómo empieza a dar la cara el terror talibán cuando los talibanes ya se han empezado a quitar la careta de medorados y prohíben la música en Afganistán. Y el paso siguiente va a ser amparar e impulsar el terrorismo yihadista en todo el mundo, invadiendo y colonizando Europa para destruir con el Islam la libertad y el humanismo. Entonces, con el apunte que te hacía antes, Willy, que les quería decir, es en agosto de 2017, cuando se produjeron esos atentados brutales en Barcelona, fueron perpetrados por dos musulmanes, inmigrantes ilegales, que estaban en Barcelona en ese momento. Y estaban recibiendo unas ayudas mensuales, escúchenme bien, porque no se lo van a poder creer, de 1.000 euros por parte del Ayuntamiento de Barcelona, por un lado, y de 1.000 euros por otra parte, por la Generalidad Catalana. O sea, cada uno de ellos mensualmente 2.000 euros. Entonces, ninguna persona en España con exclusión social, con personas que tenemos ahora mismo en exclusión social, que tenemos muchísimas personas en situación de extrema pobreza, está recibiendo absolutamente nada ni parecido. Vamos. Yeah. Entonces, las políticas absolutamente bochornosas que se están llevando por la parte de la izquierda en relación a esto son indecentes. Pero fíjense ustedes, si son indecentes, que es que, nuestro querido gobierno de izquierdas no ha tenido ni una sola palabra de condena al movimiento afgano, absolutamente nada.
Es increíble, pero bueno, yo creo que nos queda mucho todavía que hablar, pero vamos a nuestra última pausa de este programa, y al regresar seguimos con el tema de Afganistán, y además hablaremos sobre el otro revés que sufrió la Casa Blanca en el tema de la crisis migratoria y el regreso al uso de las mascarillas de manera obligatoria en los Estados Unidos, aunque estés ya vacunado. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target, con Willy Lora. Eric, en la conferencia de prensa del presidente Biden habló algo que a mí, que tengo un poquito de experiencia en temas militares que a otros, me llamó mucho la atención, que él dijo que sus asesores militares le dijeron que no era problema en abandonar la base aérea de Bagram, la cual tiene obviamente muchísimo más ventaja que el aeropuerto de Kabul a nivel estratégico de militar. Tiene 3 pistas de aterrizaje, o sea, es una base gigantesca. Y yo lo vi no solamente incrédulo, yo más reía. Yo digo, ¿pues cómo es posible que el presidente de Estados Unidos diga o le quiere echar la culpa a los militares, sus asesores militares, de una decisión que, o sea, lo más lógico es que te digan que no la cierres, porque era lo más atractivo y lo más conveniente para esa operación militar? ¿Cómo tuviste ese señalamiento del presidente que dijo que todos sus militares estaban de acuerdo en que cerraran la base de Bagram?
En una palabra, mentira. Digo, yo he oído a otros colegas que sencillamente lo han desmentido, que no fue el asesoramiento que le dieron, porque si íbamos a tener que evacuar, ese es el punto donde se podía haber controlado la región y el país, su posición tanto de diseño militar, geopolítica. Es absurdo haberlo abandonado y haberlo abandonado sin haberlo destruido, además. Entonces, dejémonos ahí, que realmente es una mentira inventada por el presidente para seguir cubriendo su trasero.
Dani, y como dice Eric, y lo habíamos comentado en otro programa, el hecho de que cuando salieron de Bagram dejaron tanto equipamiento que inclusive dejaron todas las computadoras de identificación biométrica de los ciudadanos estadounidenses y de los afganos que habían colaborado con los Estados Unidos, básicamente dándole una lista al talibán de todas las personas que ellos estarían buscando en ese país.
Es una cosa inverosímil. O sea, yo había leído y había compartido en otro show, Willy, aproximadamente 10.000 Humvees. Estamos hablando de helicópteros Blackhawks. Estamos hablando de miles y miles de rifles, miles de municiones. O sea, precisamente esta tarde estaba viendo un video que me compartieron donde se ven a los talibán entrando a uno de estos almacenes, y no estoy segura si era Bagram, pero básicamente contando los rifles. Y luego vimos otro video en donde ellos estaban jugando con uno de los drones. Ellos ni siquiera saben cómo funciona ese aparato. Pero eso es lo que básicamente están heredando de nosotros. Equipamiento, o sea, equipo militar valorado en miles de millones de dólares, pagado por las contribuciones de los ciudadanos americanos, que pagamos por eso para que nosotros, nuestro ejército, sea el mejor equipado del mundo. Y ahora mismo acabamos de equipar a uno de los enemigos, al grupo terrorista de los talibanes.
Y yo, en ese mismo video, yo creo que también lo vi, encontraron una habitación con por lo menos, diríamos, casi 1 metro de altura, lleno de paquetes
de dinero. De paquetes de dinero, eso es así.
O sea, de miles de millones de dólares.
Tú viste el mismo video que yo.
Sí, eso es así. ¿Cómo podemos entender de que el presidente diga que era una misión planificada y todo eso? Y hemos visto a través de los videos, porque no dejan mentir, cómo el talibán está ahora practicando con los helicópteros Black Hawk, jugando con los drones, uniformado con los uniformes estadounidenses, con los armamentos, con esta cantidad de dinero. O sea, ¿cómo podemos o cómo el país y el mundo balancear lo que te dice la Casa Blanca de una misión que le han hecho súper bien, como dicen ellos, a lo que estamos viendo en la realidad?
Es que no hay manera de justificar, porque no se necesita ser militar para pensar que tienes que hacer las cosas de manera diferente y que si no tenías un plan B, C y D, tu operativo iba a salir mal. Por favor, que Eric Rojo me corrija si estoy equivocada. Creo que esta administración hizo las cosas pues de una forma perfectamente equivocada. No tenían la menor idea cómo se te puede ocurrir en un país como Afganistán, con la historia que tiene Afganistán de terrorismo, sacar las fuerzas militares, abandonar a los ciudadanos estadounidenses, abandonar a toda esa gente que sirvió como traductor al gobierno estadounidense, arriesgando su vida por los Estados Unidos sin tener que hacerlo. Sí, bien, les pagaban un sueldo, pero de todas maneras estaban arriesgando la vida por un país distinto. ¿Cómo los vas a dejar ahí? ¿Cómo vas a dejar ahí ese equipo militar? ¿Le estás dando juguetes caros a alguien que no tiene la menor idea ni de cómo usarlos para lo que deben ser, que es la defensa, no para el ataque, que es para lo que esta gente va a utilizar el equipo bélico que está ahí? Y la tecnología, señores, que les estamos revelando a este grupo terrorista, por Dios, Yo creo que no se necesita tener dos dedos de frente para darse cuenta que eso está perfectamente mal.
Y Rocío, viéndolo desde el punto de vista de la OTAN, me imagino la preocupación que dentro de los países de la OTAN tienen con este tema, porque también hay que entender y pensar de que dentro de los miles de ciudadanos estadounidenses y colaboradores con el gobierno de Estados Unidos estaban los contratistas, que esta administración le canceló los contratos, que estos contratistas eran los que estaban encargados de los mantenimientos de todo este equipamiento, de apoyar a la OTAN en los servicios que estaban dando en esta base militar en Afganistán, y de buenas a primeras se quedaron en el aire. Y he visto varias reacciones de algunos de estos países de la OTAN donde han hablado de la alta preocupación de este liderazgo de la Casa Blanca con esto que está pasando en Afganistán.
Bueno, lo decía al principio, ¿no? Pero quiero apuntar que estoy totalmente de acuerdo con Lucía, porque probablemente sea una de las retiradas más vergonzosas de la historia que hemos visto. O sea, yo creo que no hay definición posible para lo que se ha hecho. Y de lo que se ve desde este lado, bueno, me parece de lo más bochornoso que se puede calificar. Fíjense ustedes que el embajador de España en Afganistán, Ferran, ya había sido cesado por el presidente de España, y la diplomática Paula Sánchez, que todavía estaban allí, que además salen cada día a las pistas del aeropuerto con chaleco antibalas asegurando que no se irán de Afganistán hasta que todos hayan sido evacuados, ¿no? Que además las personas de bien pensamos que si el señor Ferran ha sido cesado por Pedro Sánchez, tiene que ser buena gente. Sí. Casi con seguridad. Sí, sí.
Entonces, eso se llama ser líder.
Eso es lo que se llama ser líder, exactamente. Sí. Y eso lo conocen bien ustedes, los que están dedicados a la seguridad de nuestras naciones, pero que al final todo esto, por lo menos, y eso Eric lo tiene que pensar más que nadie, es una traición absoluta hasta contra todos los que luchan por la libertad, ¿no? O sea, no hay posibilidad ninguna de defender toda esta gestión. Es que no hay nada por donde cogerlo, porque además los atentados tanto de Kabul refuerzan a los talibanes, está claro, y a Israel, mientras debilitan más a Biden y mientras además nos debilitan más a todos los países de la OTAN. El problema es que si lo vemos desde Canarias, desde España, por ejemplo, lo vemos como verdadera preocupación, por no decir hasta un poco aterrados de todo lo que puede venir después de eso, ¿eh?
Exactamente. Para mí la única solución es algo que se comentó anoche en Fox por el coronel Oliver North, que lo había yo comentado en otra parte, que si lo quieren resolver es decidir, una, no nos salimos, dos, mandamos 20,000 tropas de nuevo, reocupamos un par de bases hasta que no podamos limpiar las calles y sacar a todos los ciudadanos europeos, americanos, que no quieren y no necesitan estar en Afganistán, y no aceptar al talibán como un gobierno, porque no lo son. Por eso digo, es un gobierno de facto, porque los hemos dejado ser, pero no porque lo sean. Ningún país los ha reconocido como tal. Entonces realmente estamos actuando ignorantemente, cobardemente, cuando todavía tenemos cartas en la mano, pero digo, o Biden no las ve o no las quiere jugar.
Cambiando un poquito ya de tema, porque nos quedan unos 10 minutos ya de programa, pero quiero tocar dos temas más que son importantes. Esta semana la Corte Suprema le da un revés a la Casa Blanca con el tema de la crisis migratoria en la frontera. La administración pasada, el presidente Trump había negociado una política con México de enviar a los inmigrantes indocumentados hacia México para esperar por su proceso de asilo. La Casa Blanca había querido, o paró, o buscó la manera de revertir eso y que los inmigrantes se quedaran en Estados Unidos, pero la Suprema Corte dijo que eso no podía pasar, que no debía ser, y ordena en cierta manera a la Casa Blanca a reinstalar esa política de la administración pasada. Lucía, viendo la crisis en la frontera, que es otra crisis más que tiene esta Casa Blanca, y este nuevo revés, ¿cómo deja esto al presidente Biden dentro de su liderazgo político?
Pues sigue viendo como una persona que realmente no tiene la menor idea de lo que está haciendo. El tema con la frontera es, vuelvo y repito, el Partido Demócrata está intentando cultivar votantes para el futuro. Eso es lo que están haciendo. Pero en realidad están dejando entrar al país a una cantidad enorme de personas, de las que, como decía Rocío, en los casos, el ejemplo que ella decía, no tenemos la más pura idea de cuáles son sus antecedentes. Uh-huh. Y eso sin tocar el COVID, ¿eh? Porque sí, nada más en el punto fronterizo de McAllen, las autoridades han dicho recientemente que por lo menos el 17% de la gente que entra al país da positivo en COVID. Hay un centro en particular de detención que tiene 1,800 personas enfermas de COVID ahí concentradas. Entonces, ese es un intercambio de COVID que les quiero decir. Pero en mi opinión, me parece que esta crisis de la frontera, igual que la crisis en Afganistán, igual que la crisis inflacionaria en Estados Unidos, creo que le van a costar mucho al Partido Demócrata, porque a la gente en Estados Unidos le han pegado en el orgullo, le han pegado en el amor propio, en el amor a sus fuerzas militares, que eso en Estados Unidos es un punto muy importante. La gente respeta mucho a los militares.
Dania, en el tema este de la Suprema Corte, un par de jueces, uno o dos jueces liberales votaron con los republicanos, o los conservadores, los jueces conservadores. Para reinstalar la política de Trump en México. O sea, ¿cómo ves el tema de la relación Casa Blanca con los jueces liberales que en este caso pensaron que iban a estar apoyados por ellos y en realidad no lo estuvieron?
Eso sencillamente demuestra que el tribunal tiene independencia. La razón por la que en este país tenemos independencia de poderes. Tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo legisla, hace las leyes, crea las leyes. El ejecutivo se supone que las ejecute mediante una firma, no por orden ejecutiva, porque eso es gobernar por decreto, que es lo que ha hecho este señor desde que llegó, gobernando por decreto. Y lo que significa que el Tribunal Supremo dijo, ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí para interpretar estas leyes. Y esa decisión básicamente demuestra que ellos entienden que lo que tenemos en la frontera sur es un desastre y que lo que teníamos antes estaba funcionando. Esto nuevamente deja mal parada a la administración porque tomaron básicamente decisiones vengativas infantiles al entrar al gobierno y decir, bueno, como esto lo hizo Trump, orden ejecutiva queda eliminado. Como esto lo hizo Trump, orden ejecutiva queda eliminado. Eso básicamente son represalias de kindergarten. O sea, es como un repecho, o sea, despecho y repecho, o sea, por favor. Y el Tribunal Supremo se creció en este momento diciendo, ¿sabes qué? Esto es un tema de seguridad nacional. Si no comenzamos a poner orden en la frontera sur, más tenemos el caos en Afganistán, no va a quedar nada de nuestro país. Y eso es lo que estamos viendo con esa decisión.
Rocío, Lucía hacía un punto muy importante dentro del tema de los inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos, que un 17, 18, en algunos lugares un 20% de ellos venían con ya enfermos de COVID. Sin embargo, la administración y la FDA, o la CDC, perdón, acaban de decir que en Estados Unidos hay que ponerse la mascarilla de nuevo de una manera obligatoria, aunque estés vacunado en los sitios cerrados. O sea, ¿cómo ven ustedes allá? Yo sé que tú hiciste tu editorial y ha tenido muy buena acogida con lo que hablaste sobre el tema de las mascarillas y las vacunas obligatorias en España. ¿Cómo lo ves tú que Estados Unidos ahora, después de que uno de los países que está más adelantado con el tema de las vacunas, esté mandando a la gente ya vacunada también a ponerse la mascarilla por el tema de la variante Delta? O sea que no es, y ya entendemos que la vacuna no te protege de que te vayas a contagiar y contagies, pero, o sea, ¿saben o no saben lo que están haciendo? O sea, ¿cómo lo ven ustedes por allá? O ¿cómo tú lo has analizado y lo que has hecho que te ha traído en cierta manera también al frente de esta discusión de las vacunas y mascarilla ahí en España?
Bueno, primero que nada es que esta arma biológica que es este virus, desde luego lo que está es siendo muy selectiva y muy bien aprovechada por los poderes para manejarla y para manejarnos a nosotros y para poder limitar nuestros derechos fundamentales. Eso sin duda alguna. Entonces, en cuanto a la inmigración, es que como es selectivo el virus, da igual, aquí teníamos un campamento donde toda la gente estaba hacinada y era un desastre, bueno, teníamos varios, y no pasaba nada. Ahí no teníamos problemas de contagios. O no sé si es que no lo sé, lo digo irónicamente porque como por voz no se entiende tanto la ironía, lo digo irónicamente porque de verdad no se daba. Bueno, el caso es que esta imposición, lo que realmente vemos es que yo que al principio de todo esto lo que he hecho es entrevistar a personas que son pues expertos en esta materia sanitaria y que desde el principio apuntaban, pero estoy hablando de gente muy, 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 de unos niveles internacionales brutales, y apuntaban a que la mascarilla no nos iba a salvar absolutamente de nada, que lo único que iba a hacer es crear en las personas, además, un estado de ansiedad y en disminución de su calidad de vida, para nada iban a ayudar, que estaba muy bien, que si una persona estaba enferma y, bueno, siempre iba a aportar el hecho de que si estás con alguien y estás cercano, pues que te la pongas para evitar que el gran, la gran cantidad de virus que tú puedas tener, de esa carga viral, pues pueda pasar. Pero que el virus era mucho más pequeño, que los, eso lo hemos explicado por activa y por pasiva, que lo que son los agujeritos de la mascarilla, para decirlo de una forma muy coloquial, y entonces no iban a servir. De hecho, ¿qué vemos con la vacuna? Pues de la vacuna vemos que en principio decían que, bueno, primero la inmunización de rebaño, que yo es una palabra que yo nunca entenderé, ya nos están llamando borregos de entrada. Uh-huh. Pero bueno, ya empezando por ahí, luego diciendo que no, que ya no hay manera de inmunizarnos, o sea, no hay manera, y después que si una inyección, luego que ya vamos por la tercera, luego que si por la cuarta, luego que si las olas no sirven, luego que si la mascarilla servía, que luego no, luego hay que ponérsela todas horas. Y lo único que creo que realmente ya de todo este despropósito, porque yo por lo menos ya estoy tan cansada de este tema que digo, mira, o nos levantamos ya y paramos, porque lo que está claro es una cuestión que yo apuntaba en el último vídeo, y es que mientras impere esta ley del silencio, que es algo tremendo, porque estamos ante la normalización del silencio, no hay argumentos contra la gente que discrepa, sino simplemente un ataque, y entonces la gente ya se calla. Y lo que ha propiciado la mascarilla, porque todo eso va a eso, es que la gente, claro, al estar todo el día, es algo que ya han utilizado otras razas, el hecho de ponerse esos velos y taparse la boca, porque es una forma psicológica de ir cerrándonos la capacidad de raciocinio y de hablar. Entonces yo creo que eso es lo que ahora quieren, volver a imponer eso, porque es que si de verdad paráramos y pensáramos los seres humanos, diríamos, vamos a ver, usted me ha dicho a mí primero que me vacune, que ya con eso podía hacer una vida normal los que vacunados, ahora que no, ahora que resulta que da igual porque los vacunados contagian igual que los no vacunados, ahora que resulta que da igual que aunque estés vacunado tienes que ponerte la mascarilla para entrar en un lado, que no sé. Es que de verdad es un despropósito tal que ya o paramos y razonamos o nos fusilamos entre todos, porque a mí yo ya este despropósito yo no lo entiendo, lo pille por donde lo pille, de verdad, o sea, Willy me va a perdonar, pero es que ya estoy hasta, no te voy a decir hasta dónde ya.
Pero es cierto, porque el tema es que ya inclusive ha perdido hasta toda la credibilidad muchas de las autoridades de salud por la falta de coherencia en un mensaje y todavía tratando de adivinar cuál es el mejor tratamiento.
El problema es que vamos, Willy, de emergencia en emergencia, de emergencia en emergencia. Uh-huh. Y si realmente permitimos que el gobierno vulnere las leyes por una emergencia, siempre van a crear una emergencia para vulnerar las leyes. Y eso es lo que están haciendo repetidas veces. Ya está.
Y solamente, y otra cosa, que ya se me está acabando el tiempo, pero que quería dejar esta nota, ya que tú mencionas lo de la emergencia, es el tema de que durante una emergencia los presupuestos son abiertos y le da la autorización a los gobiernos a gastar plata sin poca supervisión en programas y en cosas que muy poco nos enteramos. Así que se me acabó el tiempo, señores. Quisiera tener 2 horas con ustedes. Qué panel. Eric, muchísimas gracias. Rocío, Lucía, Dania. O sea, una delicia poder compartir esta hora con ustedes.
Gracias, siempre. Un placer a todos.
Ah, un placer a todos. Siempre es un placer, Will. Un placer
estar con ustedes. Espero lo hagamos de nuevo pronto y repetir y tener más tema.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el ataque terrorista en Kabul, Afganistán, causando la muerte de 13 soldados americanos. También el golpe dado por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos a la Casa Blanca sobre el tema migratorio y el regreso al uso de las mascarillas de manera obligatoria a pesar de estar vacunados. Quiero darle las gracias a mis colegas, la periodista Dania Alessandrino desde el centro de la Florida, Lucía Navarro desde Houston, Texas, y Rocío López desde Canarias, y el coronel piloto retirado de los Estados Unidos, Eric Rojo, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que vayan acompañados en esta hora y a nuestra audiencia. Le agradecemos también la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.